Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto hora del centro. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí desde mi estudio móvil en algún lugar de la República Mexicana. Muy buenas tardes, y hoy no hay nadie en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Cada quien está donde hoy quiso estar. Allá en la Ciudad de México saludo a Guillermo Vázquez Handal.
Buenas tardes, Eduardo, José Luis, Rodrigo.
En la ciudad de Guanajuato está José Luis Romero Hicks.
Eduardo, te saludo a la audiencia, por supuesto, a Rodrigo, a Memo, pero en especial a Francine. Yo supongo que ella sí está en el estudio.
Ella sí, ella sí está, claro.
Con Itza también, por supuesto.
Claro, ahí está Itza y Francine y David y todo el mundo. A ver, Guillermo, ¿desde dónde nos acompaña Rodrigo?
Desde Mérida, Yucatán, en su bar de su casa.
Rodrigo Menéndez, cámara, ¿cómo estás?
Un saludo, Eduardo, Juan Carlos, Memo. Un saludo desde acá, desde la Blanca Mérida.
A ver, no más quiero decir, la vista que tiene atrás José Luis es la vista que tiene desde su cocina, allá en su casa, en Guanajuato capital. No crean que se fue a Suiza. Es Guanajuato, ¿verdad, José Luis?
Es Guanajuato en la zona de Marfil, así se llama.
Bueno, y no crean que Rodrigo se fue a Las Vegas, está en un museo de rock. No, atrás de él hay 4 guitarras rockeras, eléctricas, firmadas por grupos muy importantes. ¿Por quién es, Rodrigo?
Por Kiss, Judas Priest y AC/DC, entre otros.
¿Qué tal? Esa no te la sabía, pero qué padre. Felicidades. Bueno, yo quiero hablar sobre la marcha de ayer. La marcha aquí iba a ser de la generación Z, que no fue de la generación Z. No lo digo yo, lo dicen todas las imágenes y hasta lo dicen los medios anti-4T, que fue una marcha como que de generación. Híjole, había mucha gente mayor, ¿eh? Había muchos hijos de la post Segunda Guerra Mundial. Había uno que otro colado nacido antes de 1943, pero no fue una marcha de la generación Z, porque así se promovió y así nos dijeron, somos un grupo de jóvenes, generación Z, de entre 15 y 28 años, y ahí vamos a estar. Brillaron por su ausencia, y brillaron por su ausencia por un asunto muy fácil. Los jóvenes de la generación Z, y aquí voy a discrepar mucho con mi querido Rodrigo, les vale gorro la política. Y no lo digo yo, lo dice el último estudio Latino Barómetro 2024, que dice que esta generación, jóvenes de 15 a 25 años, son los menos comprometidos con la democracia. Solo 41% prefiere la democracia, cuando en los adultos mayores de 25 es el 50% o más. En adultos mayores de 61 años es el 60% los que creen en la democracia. Jóvenes Z, solamente el 41%. No existe evidencia entonces, porque ellos argumentaban que la marcha era para defender la democracia. No les interesa. La Z está desencantada, no está movilizada. Después, el discurso para esta marcha, dizque de la generación Z, era para protestar contra las élites económicas que dominan la vida de México. El mismo Latino Barómetro dice que el 34% de la generación Z identifica al gobierno como el actor más poderoso en México y solo el 18% opina que son las grandes empresas y los grupos de poder económico. Solo el 12% cree que los partidos políticos mandan. Entonces, la idea de jóvenes rebelándose contra grandes corporaciones, pues tampoco tiene mucho sustento. La inseguridad, los jóvenes se deben a protestar contra la inseguridad. El mismo Latino Barómetro dice que solo el 20% de los menores de 28 años menciona la inseguridad como su mayor preocupación. El 24% dice que es la inflación y los precios. Otro 15% es el empleo y los salarios. Cuestión económica, 39% contra 20% la inseguridad. Como todos los mexicanos o como muchos mexicanos, la generación Z vive con miedo, pero su miedo fundamental es la incertidumbre económica. Entonces, otro de los pretextos que nos dieron los organizadores. ¿Quién fue? Pues fueron los adultos inconformes que van a la marcha rosa y a todas estas cosas. Y qué bueno que vayan a marchar y qué bueno que protesten. Yo estoy totalmente a favor de estas protestas ciudadanas. Si la gente se quiere quejar, que se queje, ya hace muy bien hacerlo. Pero también hay que decirlo, esto nos dijeron que era una marcha convocada espontáneamente por jóvenes. Y no es cierto. Esto no fue una marcha que se desarrolló, como dicen, orgánicamente a través de las redes sociales. Se desarrolló porque estuvo archimanipulada. Se crearon 179 cuentas de TikTok solamente para promover esta marcha. Se reciclaron páginas de Facebook. O sea, más de lo mismo, lo cual también sucede. No voy a decir que esté mal, es lo que sucede. Pero que no nos vengan con el cuento los organizadores de esto, que no sabemos a fin de cuentas quiénes son, que esta fue una marcha de jóvenes, convocada por jóvenes, en la que participaron jóvenes. Estoy de acuerdo, mucha gente protestó por el asesinato de Carlos Manso, ahí estuvo su mamá en la marcha, y tiene todo el mundo la razón de protestar y estar enojada. Pero quiero nomás resumir, la juventud de México, lo que menos le interesa hoy es la política. Recordemos cuando nosotros teníamos entre 15 y 25 años, ¿qué nos preocupaba más, la política o la hormona? ¿Qué nos preocupaba más, las posibilidades de tener empleo y tener educación o la política? Vamos todos a nuestra propia experiencia. Entonces, la conclusión, esta no fue una generación Z movilizada y muchos actores políticos y económicos trataron de apropiarse la marcha, porque ahí viste a panistas, a priistas y a otros opositores también marchando. He dicho, Rodrigo.
Mira, Eduardo, yo te voy a dar parcialmente la razón, no toda. ¿Y a qué me refiero? Fíjate que en el primer caso creo que sí fue convocada por jóvenes y que se fue prostituyendo en el camino. Ahí es donde...
No, a ver, nomás te digo, ¿qué prueba tienes que fueron jóvenes?
Bueno, ninguna. Nada más.
Gracias. No más pregunta.
Es correcto. Pero sí, supuestamente la convocaron jóvenes. El problema es que lo que vimos ya en el templete, digamos, ya no eran jóvenes. y no eran jóvenes los de la Ciudad de México, los de Yucatán o los de Querétaro, los de que sea, ya no eran jóvenes, o sea, eran gente vinculados, muchos de ellos con algún partido, y creo que tienen razón muchos de los que salieron a protestar contra el gobierno o contra Morena.
Y está bien, pero hay que decir parte de la polarización. Que realmente fue.
Claro, esa es parte de la polarización. Ellos salieron a decir, no nos gusta lo que están haciendo, y te digo el caso de Yucatán, que salieron y dice uno, es que no somos los únicos idiotas que estamos acá, dijo literalmente, somos nosotros y somos muy pocos. Pues sí, y deberíamos ser más, pues sí, pero mejor que salgan a votar en vez de que salgan a hacer ese tipo de manifestaciones. Es lo que deben de hacer, yo creo.
Y como muchas otras manifestaciones en la Ciudad de México, acabó siendo un desgarriate, porque llegaron todos estos grupos de choque a golpear, más de 120 policías estuvieron golpeados, algunos siguen en el hospital. Hay una escena donde un tipo con unas pinzas para cortar alambre le está pegando a un policía en el suelo. Ojalá los pesquen.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Porque una cosa es protestar y otra cosa es madrear. Son dos cosas muy diferentes. Comentarios, José Luis, Guillermo.
Fíjate que lo que tenemos que registrar, y también igual que Rodrigo coincido con el análisis, pero creo que hay otro ángulo importante. Hacer una manifestación sin saber quién convoca y sin tener ayudas para asistir a las reuniones, y que el ejemplo sobrepase decenas de ciudades en la República Mexicana, incluida Guanajuato capital, me parece que tiene que registrarse como un acto de malestar, independientemente de que coincido contigo, que no fueron solo los jóvenes.
Yo estoy de acuerdo. Este es un acto que tal vez no me equivoco en decir que representa mucho a ese 30%, 35% que no apoya a la presidenta Sheinbaum. Así de fácil. Nos queda un minutito, Rodrigo. ¿Tú quieres decir algo? O Guillermo, que no has hablado.
No, a ver, dos cosas importantes, rapidísimo. El éxito de una marcha no tiene que ver con el número de las personas que asisten, sino con el tema que están proponiendo. Eso, aquí tenemos una confusión en México. Y la otra, a partir de hoy están convocando a otra, aparentemente los mismos, para el 20 de noviembre. Y eso sí se me hace un error y una provocación, porque hay un evento formal tradicional. Bien. Y eso es una provocación porque va a generar conflicto.
Y tenemos que ir a mensajes y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso exactamente 17 minutos después de la hora. Obviamente hay enojo en mucha gente, la cosa económica no está del todo bien, el sueldo no alcanza para la gran mayoría de los mexicanos. Entonces, cuando salen a protestar, muchos salen a protestar porque no les alcanza el sueldo, no les alcanza. Y pese a los aumentos al mínimo, y no hay que olvidar que en México un porcentaje muy importante de los trabajadores ganan el mínimo o hasta dos mínimos. José Luis tiene esos datos siempre dentro de su memoria, que son el 40% que gana hasta dos mínimos o más, José Luis.
Más o menos el 40%, Eduardo. Y sí, efectivamente, creo yo, y en todos los niveles de ingresos hay una decepción sobre el nivel de remuneraciones en México. Yo lo veo en mi propio círculo social aquí en Guanajuato, en donde tengo muchos ejemplos de personas que les encanta su trabajo, pero que a pesar de ello no logran ganar lo suficiente. Pero el otro tema, Eduardo, más relacionado con la manifestación que acabamos de mencionar, en México la pobreza por ingresos tiene dos parámetros. Una es la línea de pobreza extrema por ingresos y otra es la línea de pobreza en general por ingresos.
¿Qué debo entender por pobreza por ingresos?
Que solo se mide el salario, no se miden otras. Hay que recordar que en México la pobreza es multidimensional y en este caso solo toma en cuenta la dimensión del poder adquisitivo de los ingresos de la persona o de la familia con sus dependientes económicos. Bueno, el pasado miércoles el INEGI actualizó estas líneas de pobreza y bueno, lo hace utilizando la inflación más reciente, que es la de octubre, y este indicador normalmente se asocia con salarios o rentas o el poder adquisitivo en general, y lo que nos arroja es que la línea extrema por ingresos, Eduardo, es de 1,844 pesos al mes de ingresos disponibles para personas que viven en zona rural. Y bien, para zona urbana esta cifra crece a 2,450. Por otra parte, la línea de pobreza por ingresos en general, no la extrema sino la general, la cifra es de 3,411 pesos en área rural y de 4,759 en área urbana. Esto es muy parecido a la inflación en general. Hay que recordar que el último dato que conocemos de la inflación anualizada es del 3.6%. Bueno, dicho eso, hay que recordar que para el año que entra se está esperando un incremento al salario mínimo del 12%. Y antes de ver si será suficiente, dentro de esa línea general de la inflación ha habido un crecimiento superior al promedio en temas como el costo de la carne de res o el creciente costo de comer fuera del hogar, que han sido en más de 17%, por ejemplo, para carne molida, o de 20% para bisté, o de
7%. La proteína está carísima. Y la comer fuera está carísimo. ¿Sí?
Entonces, para una familia que en México en promedio es de 3 dependientes por jefa o jefe de familia, bueno, pues ya para el año que entra, lo que va a suceder es que el salario mínimo estará en 312 pesos, si se da este 12%, que es de alrededor de 9,500 pesos mensuales. Y la primera conclusión, Eduardo, es que un jefe de familia o una jefa de familia urbano con 3 dependientes va a requerir más o menos 2 salarios mínimos mensuales para superar la pobreza por ingresos en el 2026, Eduardo.
Estás hablando de una familia de 4 integrantes.
Correcto.
Que puede ser jefe, jefa y 2 dependientes.
El cónyuge y los 2 dependientes o uno ya con 3 dependientes. 4 es el número promedio, sí.
Pero cada día más, el fenómeno es que cada día más trabajan más de una persona en una familia.
Correcto. Entonces, en ese caso, el ingreso
familiar... Si 2 ganan el salario mínimo, sí les va a alcanzar, supuestamente.
Es correcto. Si tienes 2 jefes de... Bueno, si tienes un matrimonio o una pareja con un salario mínimo cada una, será suficiente, pero apenas para superar la línea de pobreza general.
O un hijo que ya trabaja. O sea, porque ya una familia de 4 con un solo proveedor, pues está del diablo, ¿eh?
Pues sí, mira, y se da, por ejemplo, en las familias que de los maestros, por ejemplo, es muy común que los maestros o maestras se casan con otro maestro o maestra. Pero sí tienes tu razón, cada día es más común tener más de un solo ingreso por núcleo familiar de 4.
¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se soluciona este problema, José Luis?
Pues mira, el tema es una palabra odiosa que se llama productividad. Claro, sirve subir el salario mínimo, pero el chiste es que cuando subes el salario mínimo por encima del nivel de la productividad laboral, entonces sí, sí vas a generar cierto porcentaje de desempleo, en donde sobre todo las microempresas van a decir, bueno, mi negocio de tres trabajadores, pues ya no me da para pagar 30 mil pesos al mes nada más de salarios, sin considerar mi salario como dueño del changarro. Entonces, la palabra mágica es productividad, y es invertir más en educación, Eduardo, de acuerdo a mi saber y entender.
No, no sería más que productividad formalidad, porque
ambas,
sí, ambas. Porque el concepto de productividad entra muy bien, pero para la economía formal, que nomás tiene contratados al 46% de los trabajadores.
Pero la productividad también se mide en el trabajador informal, Eduardo.
Me imagino que se mide, pero que son empresas que difícilmente tienen alta productividad por su informalidad misma, ¿no? Guillermo, Rodrigo, comentarios.
Por eso es importante hablar de dos aspectos que son adicionales: las remesas y los programas sociales, que vienen a ser
más del 6% las remesas.
Desafortunadamente, pero vienen a ser, digamos, un soporte de esto que hablan.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, arroba Ruiz Gili.
Ahí te mandé algo.
Estamos de regreso exactamente 30 minutos después de la hora, si no me falla el reloj, 30 minutos después de la hora. Donald Trump está en serio, que no es su semana. Están saliendo correos electrónicos que el difunto pederasta Epstein mandó a diferentes personas. Uno de esos correos dice: Trump sabía sobre las chicas, pero no sabemos lo que sabía porque Epstein no fue más claro. Y en otra dice que Trump pasó varias horas dentro de su casa acompañado de la chica que ya después, a los 41 años recientemente, optó por suicidarse, que es la que logró que le quitaran dos privilegios, títulos y lo demás al expríncipe Andrés del Reino Unido. Pero no solamente eso, las quejas van creciendo porque una de sus promesas, mentirosa como todas las promesas de este fulano, era de que desde el primer día iban a bajar los precios. ¿Se acuerdan? Desde el primer día se iba a acabar la guerra en Gaza, desde el primer día se iba a acabar la guerra en Ucrania, desde el primer día se iban a caer los precios. Ya ha sido todo lo contrario. Las guerras siguen. En Gaza es disque una paz, pero siguen matando. En Ucrania se siguen matando. Y los precios siguen subiendo, Guillermo.
Sí, llama poderosamente la atención. El viernes pasado firmó un acuerdo ejecutivo donde cancela y reduce aranceles a más de 200 productos agropecuarios de cualquier país. Y nada más hago una puntualización. El arancel del 17% al tomate mexicano sigue vigente porque ese es otro litigio. Pero
es
en general,
es un arancel de castigo porque los tomateros de Florida y de California acusaron a México de estar vendiendo por debajo del precio, el famoso dumping.
Entonces, y como Trump, ese. Uh-huh.
y Trump entonces puso un arancel del 17%, ese no lo quitó.
No, porque está dentro de un proceso, pero por ejemplo, se lo quitó a todo lo demás y de todos los países, voy a incluir por ejemplo el aguacate, que es muy importante. Pero lo que
pero
hay
el
que
aguacate decir... estaba protegido por el T-MEC, ¿no?
Sí, sí, pero de todas maneras me refiero, salvo el tomate, todo lo demás se ve beneficiado y de cualquier país. Pero aquí, ¿qué es lo importante en el análisis? ¿Por qué toma esta decisión Donald Trump? Porque tiene una enorme preocupación electoral. Se echó para atrás, tuvo que reaccionar ante la pérdida de las elecciones recientes locales en varios estados, donde los demócratas usaron como argumento de campaña la inflación alimentaria provocada por los aranceles de Donald Trump. Y como sabemos, el año que entra vienen las llamadas elecciones de medio término, que ya se empieza a ver en perspectiva, y esto la Casa Blanca, aunque haya querido, ya no lo pudo ignorar, que tiene un problema muy grande ya en su aprobación y que eso se va a reflejar en las elecciones. Por eso, por primera vez, podríamos decir que Donald Trump se tuvo que echar para atrás a pesar de su soberbia, de su arrogancia. Y esto no quiere decir necesariamente que su política proteccionista se vaya a acabar como en otros argumentos, acero, automóviles. Pero este es su primer traspié en serio, en el que además tuvo que reconocer, claro, no públicamente, ellos dicen que están hablando de tomar medidas provocadas por acuerdos comerciales, no es cierto, le dio mucho miedo lo que acaba de pasar en las elecciones locales.
A ver, hubo elecciones para gobernador en Virginia y en Nueva Jersey, ahí ganaron las dos candidatas del Partido Democrático, pero se sabía que iban a ganar, o sea, se sabía. Eso no es lo que lo asustó más. Lo que lo asustó más es en elecciones en ciertos distritos, uh-huh, en estados muy republicanos, donde ganaron demócratas que nadie creía que podían ganar. Ahí está el barómetro del enojo contra este tipo, porque que no se metan con tu comida. Pero además, estas elecciones se dan cuando Trump estaba diciendo que no iba a apoyar porque se cerró el gobierno de Estados Unidos, uh-huh, que no iba a aprobar recursos para darle subsidios de alimentos a 40 millones de estadounidenses. O sea, mientras él hacía una fiesta de disfraces en su casa de Florida, donde la comida fluía, 40 millones de estadounidenses tenían que ir a bancos de alimentos, de los cuales José Luis Romero Hicks conoce muy bien porque él es presidio uno en Guanajuato, tenían que ir a conseguir comida, porque en Estados Unidos 40 millones de estadounidenses, no hay que olvidar que la población es de 320 millones, uh-huh, pero 40 millones son 40 millones, no les alcanza el ingreso para comer, para que no nos vengan que es el país más rico y próspero de la historia y del planeta Tierra. Sí, Rodrigo.
Y creo que lo más importante, como acaba de decir Guillermo, lo que más le duele a los norteamericanos, a los estadounidenses, es la patada en la bolsa, en el estómago. Y eso es lo que está provocando Donald Trump. Y esa polarización que logró al principio, ahorita la está tratando de cambiar, porque precisamente les está afectando en el dinero, en el ingreso, y ahí es donde va a perder Donald Trump.
El café en Estados Unidos subió 15%. Esto significa que los importadores de café están absorbiendo parte del arancel, porque nomás el arancel para el café de Brasil es del 50%. Entonces, imagínate un país que toma café en serio, 15% más, es una lana cuando lo multiplicas por 30 cafecitos al mes, ¿eh?
José Luis. Y en eso,
fíjate que el T-MEC protege todo, no solo el aguacate, debería de proteger también al jitomate. Hay que recordar que el presidente Trump está cuestionando no el T-MEC, sino la emergencia nacional de seguridad nacional. Es la lógica legal que se está discutiendo todavía en tribunales. El caso del aguacate...
En la Suprema Corte de Estados Unidos se está discutiendo si la justificación de seguridad nacional le da al presidente el derecho de fijar aranceles, porque el arancel es un impuesto y la Constitución de Estados Unidos dice muy claramente que el único poder que tiene la potestad de definir los impuestos es el Congreso. Entonces, por ahí lo están demandando.
Yo te diría que el principal amigo del aguacate se llama Super Bowl.
Pues sí.
Porque la inflación alimentaria, no solo en lo que acabas de mencionar, sino en otros productos, es lo que efectivamente está obligando a reconsiderar esa política, no en función de sus méritos de seguridad nacional, sino en función del impacto en la inflación alimentaria que es nacional.
Y es
Guillermo.
electoral, porque esos distritos a los que se refería Eduardo, principalmente en Michigan, en Pensilvania y en Arizona, que independientemente de la generalidad, los demócratas utilizaron muy bien el tema de la inflación alimentaria. De hecho, en Michigan hay un ejemplo a través de una consulta que generaron los mismos demócratas, donde el resultado fue apabullante en contra de Donald Trump. Entonces, esos candidatos que inicialmente no tenían a lo mejor la perspectiva, ganan. Le ganan a Donald Trump por una perspectiva bien utilizada de campaña, y yo creo que para las elecciones de medio término la preocupación es gigantesca. No me explico de otra manera que el tipo más arrogante del mundo tenga que echar para atrás una de sus políticas favoritas.
No,
Pero muy.
y además, y de, sí, Rodrigo.
Oye, que mucho tiene que ver que él ya está en su segundo término, en su segundo mandato. Entonces, es un Donald Trump muy diferente al del primero. Ahorita ya no le importa porque no es para él, es para su partido. Y veto a saber si es su partido. Y lo digo así porque él no es republicano, él es trumpista. Él es
Bueno,
Donald
es
Trump.
que él ya se apropió del Partido Republicano. Él había sido demócrata, había estado en otros partidos y ahora él, y lo dijo una época, que él si se lanzaba por la presidencia, se iba a lanzar por el Partido Republicano porque ahí estaban los políticos más tontos. Así lo dijo hace muchos años. Y caray, se apropió del Partido Republicano. Creo que algo muy importante es el resquebrajamiento que estamos viendo en el movimiento de MAGA, porque una congresista de Georgia, que era su principal defensora, Marjorie Taylor Greene, pues ya se fue contra Trump. Ella dice, yo defiendo a Trump, pero no estoy de acuerdo que esté en contra de que se hagan públicas todos los papeles del pederasta Epstein. No estoy de acuerdo que no esté dándole sus ayudas y subsidios alimenticios a las personas. Entonces ya se le puso a ella y ella está apoyando que se abran los archivos de Epstein, junto con otros archiconservadores en la Cámara de Representantes. Capaz de que se le está cayendo la escenita, pero con Trump nunca sabes, porque si algo ha demostrado es que de una situación negativa la aprovecha y la vuelve en una situación positiva, porque es muy vivo. Aunque el otro día vi un video de un psiquiatra donde decía que ya empieza todos los días a dar síntomas de tener una demencia creciente. Eso lo dice un psiquiatra con el cual sí estoy de acuerdo.
Oye, Eduardo, creo que la ha estado desde el Trump 1.0 empezó eso. Ya en la campaña vimos una cuestión totalmente diferente, o sea, totalmente fuera de sí en muchas cosas, yo
Ha
creo, ¿no?
cambiado mucho, ha cambiado mucho. El Trump de la primera presidencia se rodeó de gente, de muchos políticos profesionales que más o menos lo contenían. Para esta vuelta, contrató para su gabinete a puro gato, a puro perro faldero, a pura gente que le dice sí a todo, incluidos personas que en una época dijeron que él sería como Hitler. ¿Quién lo definió como Hitler en potencia? Quien es hoy el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. ¿Quién dijo que tenía las manos chiquitas y que por ahí se podía imaginar qué más tenía chiquito Trump? Su hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Todos doblaron
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos
Saber
los
todos
secretos.
Los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, arroba radio guión bajo fórmula.
Faltan 13 para la hora. De última hora tenemos la noticia que un buque tanque turco fue alcanzado por un dron en el puerto ucraniano de Odessa, el cual transportaba gas natural de Estados Unidos hacia Ucrania. El tanque incendiado ya no pudo sacar el gas del barco. Ucrania acusa a Rusia de realizar el ataque. El gobierno turco dice, no sabemos de quién es el ataque, se mantiene en reserva. Y caray, esto puede ser muy grave, a pesar de que ocurre hasta allá, el Mar Muerto y todos estos lugares. ¿Qué pasa, Rodrigo?
Lo interesante de esto, Eduardo, es que fíjate que...
Mar Negro, perdón, me corrijo.
Oye, precisamente este buque que ha sido golpeado, y por cierto, el propio país, Turquía, ha estado tratando de estar en la mitad, o sea, ha tratado de estar con Ucrania y con Rusia, ha estado tratando de no pelearse con ninguno, ha estado tratando de estar en el filo de la navaja, y bueno, esto lo pone a ellos en un sentido que puede acabar mal. Acuérdate que hace poco salió el ministro de allá, puede acabar mal al interior de Turquía, porque precisamente si no velan por los intereses propios del país, va a tener que acusar a alguien. Y ahorita está diciendo que no sabe quién es, y ni quién, me imagino que está en una situación realmente difícil.
A ver, José Luis, Guillermo, nomás quiero corregir, dije Mar Muerto, no, es el Mar Negro. El Mar Negro.
Aquí Mar Negro. Creo que un punto que es muy interesante es el hecho de involucrar a los Estados Unidos. Quiero decir, seguramente el ataque salió mal. No quiero pensar que la inteligencia o el ejército ruso deliberadamente le haya pegado a un transporte turco que tenía como destino Estados Unidos, porque entonces
no,
ya...
No, tenía, no, el destino era Turquía, el destino era Ucrania.
Ucrania.
Era gas de Estados Unidos.
Gas Ucrania. De Estados Unidos.
Y bueno. Yo no sería tan confiado como tú, porque hemos visto que drones rusos han estado invadiendo el espacio aéreo de Polonia, de Dinamarca, porque están tanteando la situación.
Es que eso ya llevaría las cosas a otro tipo de teorías.
Pues sí, a mí lo que me preocupa es que estamos hablando del mercado energético, estamos hablando de que gran parte del gas y del petróleo del mundo se mueve por la vía marítima. Esto lo que está creando es mayor riesgo en estas rutas de transporte. No hay que olvidar cómo desde Somalia, los hutis de Somalia, les dio por mandar misiles contra barcos petroleros y de carga que estaban entrando rumbo al canal de Suez e interrumpieron el tráfico, y hoy la energía a veces no pasa por el canal de Suez, si bien el Medio Oriente le tiene que dar toda la vuelta al África, y meses y miles de dólares más caro. Entonces, México no depende de este gas, el gas de México viene por ductos de Estados Unidos, pero los precios del gas se pueden afectar, José Luis, y obviamente México consume el 60-70% del gas que quemamos viene de Estados Unidos.
Fíjate que muchas veces cuando no conoces a un responsable puedes empezar por descartar quién podría ser no responsable. Pierde Ucrania, puesto que era el beneficiario del buque, y pierde Turquía, que era... la bandera con la que circulaba ese buque. Y como tú bien mencionas, independientemente del efecto sobre el directo del precio del gas, está el de las aseguradoras. Tú hablabas de riesgo, Eduardo, y evidentemente si esa parte del mundo ahora le imprimes el riesgo de ser atacado, pues las primas de seguro se elevan y los embarques se encarecen. Creo que lo que sí podríamos descartar es que los drones no eran ni de Turquía ni de Ucrania en este caso.
No, yo nunca sé, yo ya no le creo a nadie.
Oye, Eduardo, digo, además tienes una situación, ¿qué tan vulnerables somos de cualquier disrupción externa que pueda venir? Y hablo México, el propio Ucrania, Turquía, cualquiera, pero todo esto nos puede golpear, un conflicto global nos puede golpear hasta este lado del charco.
Claro, mira, yo lo más veo esto. Estados Unidos, si decide que le tiene que vender más gas a Ucrania, en un momento puede decir no me alcanza el gas para México. Y recibir menos gas México.
Mil situaciones, claro.
Hombre, el gas que llega a México llega de Texas. Texas puede decir, voy a aprovechar para subir el precio al gas de México. De por sí se nos van carretonadas de dinero cada mes, cada día y cada año, de dólares que deberían quedarse en México, se van a Estados Unidos, porque Pemex sigue siendo un desastre en lo que es la producción de crudo y la producción de gas. La de gas está virtualmente estancada. Entonces dependemos de Estados Unidos, y qué bueno que somos libres, soberanos e independientes, pero el gas nos hace menos soberanos, menos libres y menos independientes, ¿eh?
Y otro efecto interesante, Eduardo, es, como ya se mencionó, Turquía ha tratado de mantenerse neutral, sin tomar, digamos, favoritismos para Ucrania o para Rusia. Creo yo que puede haber una repercusión en la opinión pública turca para que su gobierno tome una posición de mayor firmeza. No sé si a favor de Ucrania o en contra de Rusia, pero que se defina de que es inaceptable el que drones que no fueron de Ucrania estén derribando buques tanques turcos.
Hay que recordar que Turquía pertenece a la OTAN, y por lo tanto una agresión contra Turquía podría verse como una agresión a todos los demás países de la OTAN. Vamos a ver qué ha pasado, y mañana podemos seguir discutiendo esto, pero eso será mañana. Ahorita ya nos vamos. José Luis Romero Hicks, gracias.
Al contrario.
Guillermo Vázquez Handal, te veo
gracias.
Pronto.
Gracias, el jueves. Gracias.
Rodrigo Menéndez Cámara, un abrazote para ti siempre.
Abrazo desde Mérida.
Yo soy Eduardo Ruiz Gil y los invito a que me acompañen mañana y a todo el equipo aquí en Grupo Fórmula. Sigue con Raúl Orbañanos y los deportes, y pasen una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.